Nuestro invitado, Emilio del Guercio.
Del Guercio, ¿no?
Del Guercio. Yo siempre le digo
no,
del
No, pero
Guercio.
Mucha gente dice del Guercio porque no tiene diéresis y en realidad es un apellido tano.
Claro, piensan
en
que es
Italia
vasco.
En Italia es del Guercio, pero la inmigración le limó el sonido SH, digamos.
Muy bien que hayas explicado eso, porque la gente piensa que sos vasco.
No, es un apellido italiano, pero viste que hay muchos, bueno, ¿sí? el tuyo no tenés problema, pero hay muchos apellidos de inmigrantes que son otanos o polacos, qué sé yo, viste que le hicieron modificaciones, pero no hay problema.
Pero es que
puedo vivir con ese...
La diéresis, ni siquiera saben qué es hoy en día.
La diéresis es en el castellano, en español, si fuera...
Pero no, si le preguntas a un pibe, una de esas no sabe lo que significa diéresis.
Por eso, como no está en el teléfono, ni claro. está en la computadora.
Tenés razón. Claro. La diéresis, bueno, para los que nos están escuchando.
Claro, contale.
La diéresis son esos dos puntitos que se acostumbra a poner sobre la letra U, cuando hay una, en este caso la GUE es seguida de una vocal, digamos, abierta, ¿no? Como la E. Si no sería GUI.
Claro, ¿no? Exactamente. Dos cositas. Del productor Jim del Guercio o del Guercio. ¿Vos tenés algo que ver? ¿Viste que hay un productor que era de...
¿Sabés qué?
Anoche de Bruce Dantiers.
No lo sé, Nito, pero ayer estaba cenando con mi hermano y la familia, que vos lo conocés,
sí,
Ángel.
Sí, Ángel, compañero mío de facultad.
Y lo conocés a Ángel Catriel, que es el hijo de él, que vive en Miami. Bueno, ahora viene enseguida. Y hablábamos de eso, porque resulta que la historia de mi familia es que mi abuelo vino de Italia, fue a Estados Unidos. De Estados Unidos se vino acá y se casó con una señora que vivía en el mismo pueblo, que era Calabrito, de apellido Centani, que era mi abuela. Se separó de ella, una cosa rarísima en esa época, y volvió a los Estados Unidos y, no sé, habrá seguido sembrando ahí el país, ¿viste?
Ah, no se supo más nada de él.
No se supo más nada de él por una pelea recontra traumática, ¿viste? Se separaron y la abuela agarró los 12 hijos y se fue a la ciudad de Córdoba, loco. Qué mundo, qué increíble. Mujeres,
qué agallas.
Mujeres bravas, ¿viste?
Pero vos sabés que yo he visto un Del Guercio en los credits de las películas americanas.
Hay varios.
Pero
me llamó la atención hace poco la vi.
Un productor súper famoso, por eso siempre me había quedado la duda. Y la otra que yo...
Pero no lo sabemos.
Y la otra que yo no sabía era que sos marplatense.
Exactamente.
¿Naciste en Mar del Plata?
Sí.
¿Pero y cuánto tiempo viviste en Mar del Plata?
Bueno, viví hasta los 3 años y ahí me vine a dedo de Mar del Plata.
¿A los? No, 3 años nomás.
Porque resulta que es así, mi viejo laburó bastantes años con el abuelo Gustavo Yankelevich, con Jaime Yankelevich, que es el tipo que armó lo que hoy es la cadena nacional de radiodifusión, entre la que está Radio Nacional y su repetidora. En ese momento todavía no había sido nacionalizada o privatizada, o mejor dicho, estatizada por Perón. Y entonces mi viejo laburó con él y estuvo de director de radio de Bahía Blanca. Mi hermano nació en Bahía Blanca mientras mi viejo era director. Después fue director de radio de Mar del Plata. Ahí nací yo. Y cuando vino a Radio Belgrano, nació mi hermana. Así que fue como... nacimientos radiofónicos.
Ah, porque como mi vieja era marplatense...
¿Tu papi?
Claro, mi vieja era marplatense. Entonces yo digo, qué raro, en una de esas se conocían, porque lo mío viene de familia, es muy largo de contar. Por eso dije, en una de esas tenías recuerdo de Mar del Plata, pero te viniste a los 3 años. ¿No te acordás nada?
No, mi familia vino, pero fuimos muchas veces a Mar del Plata, sí, porque obviamente era un lugar muy, muy querido por mi viejo y eso, ¿no? Pero vivimos en muchos lados, en Córdoba también.
¿Y de ahí venía, que te la pasabas escuchando música desde chico?
Escuchábamos mucho radio.
Mucho radio.
Sí, era una tradición.
¿Qué? ¿Porque tu viejo tenía la pasión por la radio?
Mi viejo, sí, era muy apasionado por la radio.
¿Cómo se llamaba tu viejo?
Ángel María, mi papá. Ya falleció. falleció en Uruguay, terminó siendo ciudadano uruguayo. Mirá qué cosa, qué historia de la vida, porque su madre era uruguaya. Uh-huh. Vino desde Uruguay a casarse con mi abuelo. Y mi viejo los últimos 18 años vivió en Uruguay, se hizo ciudadano uruguayo, yo imagino que por una dedicación de amor hacia su madre, estoy casi seguro de eso, ¿no? Y ahora me olvidé lo que te estaba contando.
Se escuchaba mucha radio en casa.
Ah, sí, sí. Sobre todo mi mamá. Los viejos, viste, en esa época de los años 50 estaban poco en el hogar. Se iban a la mañana, volvían a la noche con el auto, esos autos negros gigantescos.
¿Qué auto tenía tu
Buick,
hijo?
¿Viste el Buick? Con esos farolotes grandotes. Yo me acuerdo de la noche, entonces llegaba el auto con los faros encendidos, venía mi papá. Y durante el día escuchábamos mucha radio, y vos sabés que mi vieja cantaba muy bien. Era una gran cantante, mi mamá. Lo que pasa es que no fue profesional. Cuando lo conoció mi viejo en Mar del Plata, antes en Mar del Plata, en Bolívar lo conoció. Ella estudiaba canto lírico y después, bueno, se casó con él, y la historia de muchas mujeres que se abocan o se dedican más al ámbito de la familia, ¿no? Pero yo la oreja, digamos, musical la desarrollé por mi mamá. La escuchaba mucho, sobre todo era muy amante del folclore y de la música clásica. Y digamos, todo lo que yo sé de folclore lo aprendí a través de ella.
¿Ah, sí?
De todo el folclore.
A vos y a tu hermano, lo por igual, digo, cantaba en la casa.
Sí, 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 mi vieja hacía cantaba, playback, digamos, mi vieja con la cantaba radio. Todo el día, cantaba con la radio. Y además yo ahí aprendí una cosa que es, viste que nosotros cantamos y los temas tienen, bueno, la parte cantada, lo que es la canción, después tiene una parte instrumental que nosotros le llamamos el arreglo. Es decir, por supuesto, sobre el canto también hay arreglo, pero a veces cuando la voz detiene, viene un parabarabarabá, un comentario instrumental. Y mi vieja cantaba el tema y además hacía. Ahí yo entendí lo que era un arreglo, claro, ¿no?
Claro.
Así que bueno.
Eso lo hacen los que saben cantar más. Que tienen, sí, ya, aparte de ser cantantes, tienen en la cabeza, les está sonando toda la orquesta. Sí, sí. Viste que vos vas caminando, el que canta, pero que es músico aparte, ya tiene adentro, le está sonando toda la sí, banda. Sí, y el de afuera está escuchando solamente la melodía, pero adentro uno tiene toda la música.
Bueno, esa es la magia de la composición, ¿no?
Claro. ¿Y empezaste a componer de pibe o lo de tocar, qué fue?
Porque
el bajo, digamos, si todo el mundo tocaba la guitarra.
Y porque, bueno, era como, cuando armamos el grupo Los Esbirros, en el cual yo era el más Benjamín, y era un grupo antecesor a Almendra, junto con los Larkins, en el cual Luis Alberto también estuvo, a mí me tocaba el bajo porque iba al arco, ¿viste?
Ah,
claro, ¿viste? Estaban todos los puestos cubiertos. Y además, bueno, yo empecé de manera muy rudimentaria. Estudié un poquito la guitarra, qué sé yo, pero el bajo me fascinaba por ese sonido así tan profundo. Viste que el bajo te suena en el pecho y te hace vibrar el cuerpo,
encanta.
¿Viste? Y cuando hay ciertas notas abren la armonía, la sensación física de la música es muy grosa. Bueno, así me cautivó el bajo. Pero yo no tuve maestro de bajo, ¿sabes, Nito? O sea, fui escuchando, qué sé yo. Si puedo decir un solo maestro mío de bajo es Paul McCartney. ¿Viste? Que además de eso, otra de las cosas que yo aprendí de él es que él componía líneas melódicas dentro de las estructuras de los temas.
Uno de los
y eso yo lo aprendí, o sea, lo aprendí, me influenció mucho para decir, pará un cachito.
No es solamente el bass,
no es
graves.
El boom, boom, boom.
Sí, claro.
Sino articular la parte, digamos, melódico-armónica con la parte rítmica. ¿Viste? El bajo es un nexo entre esos dos ámbitos. Entonces, la armonía y la...
Hay mucha gente que piensa, dice, el que lleva adelante el grupo es el, en un cuarteto, es la guitarra. No, no, no. Yo digo, es el bajo. Vos le quitás el bajo y desapareció la banda. Sí. Porque se pinchó
y
todo.
Y si no hay bajo, hay que armar el tema de otro modo, porque si no, no suena.
Si no, no suena. Claro. Y lo que decías, yo adoro a McCartney, obviamente. Yo me acuerdo que una vez Charlie me dijo, cuando estaba empezando, digo, ¿y por qué no tocas el bajo en vez de la guitarra? Y le dije, no, negro, tengo que cantar. Porque cantar y tocar el bajo, sí, menudo
bravo.
Problema.
Es bravo, sí.
Y hay poca gente que lo hace bien, caso Paul McCartney, caso Sting. Es otro de los que parecía que está tocando el bajo, está haciendo otra cosa y estás cantando otra. Hermano, sí, sí. ¿Cómo haces?
Sí, a mí me, gran problema. Me costaba y...
Por eso te iba a preguntar. Sí, ¿y vos sí. cómo hiciste? Porque tenés y que bueno, doblar la cabeza.
Tenía... Estaba muchas horas sobre el instrumento, Nito. Muchas horas.
¿Pero para dividir?
Claro, y bueno, digamos, lo que hacía era desarticulaba el tema y lo iba tocando a un tempo mucho más bajo, más lento, y tratando de hacer la dicción de la canción con soltura y todo eso. Pero es un laburo, es un laburito.
Que te llevó un montón. Sí, ¿eso lo hiciste con el primer grupo?
Con Almendra, obviamente Luis cantaba más que yo. Este, y después yo canté más en Aquelarre, y encima en Aquelarre, que era un grupo que digamos tenía como más desarrollo instrumental, no hacía con el bajo, como dije recién, boom boom, sino que tenía que hacer líneas interesantes, y bueno, era todo un
y bien
un
que trabajo. Te salieron, ¿eh?
Sí, después con el tiempo, cuando salí como solista, digamos, intenté hacerlo, me liberé un poco, entonces agarré la guitarra electroacústica y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no tocas el bajo? Le digo, sí, bueno, para ciertas cosas de expresivas del canto, no quiero estar pegado al instrumento del bajo y tener que hacer una muy buena línea en bajo y además cantar muy bien, qué sé yo, por ahí de vago lo hago, ¿no? O no sé. Pero es un laburo, es un laburo. Bueno, los bateros que cantan también, ¿no?
También.
Los
otros.
Bateros que cantan también.
Estamos con Emilio del Guercio.
Sí, señor.
En distinto tiempo vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando con él.
caricias no hay. Son diamantes no malos. Ponte brisa en la mente
tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
vieras cómo te extraño, junto a las cartas que mandabas desde allá, en el trabajo que me sonríe y que me aplasta, se me hace mate la esperanza. Y sin embargo, noche a noche estoy aquí.
Nuestro invitado, Emilio del Guercio, y los bateros que cantan. El hijo de Laboriel, que toca con McCartney, es uno de los bateros que yo tuve la suerte de grabar con el padre bajo, ¿no?
Abraham Laboriel, es un animal.
Es un animal.
Lo vi tocar en un
amor de tipo.
Sí, no lo conozco.
Es un amor de tipo.
Lo vi tocar en un boliche en Los Ángeles. Junto con Larry Carlton y unos muchachitos.
Sí, los pibes, sí.
Y vos sabés que en el Back Potato de Los Ángeles, bueno, resulta que yo los veo a los tipos que tenían dos columnitas Shure de esas finitas que ya nosotros no usábamos más en los 80. Era, digo, uy, ¿estos tipos van a tocar con eso? Bueno, no sabés cómo sonaban, Nito. Era un disco. ¿Viste? Y me llamó la atención, bueno, es un aprendizaje eso. Cuando un tipo hace solo en los grupos allá, no le vayas a tocar encima a hacerte el canchero porque te come el hígado, ¿viste? O sea, hay una mucha competencia. Y así suena la música. Suena con una claridad impresionante. Y nosotros, bueno, ahora ya hemos dejado de esa costumbre, pero cuando éramos más chicos, éramos de ensuciar, y que el otro acompaña, que el otro se caliente y se entusiasma, y qué sé yo. Y a veces vos estás reentusiasmado, pero la gente escucha quilombo.
Sí, sí, los solos duraban siglos, me ha pasado,
sí,
con Sui, en el Adiós y Gené, Reinaldo me escuchó un todo un lado, un disco, un solo, entre bajo y batería. Yo me iba a tomar algo. Me iba a tomar un té porque sabía que duraba más o menos 10 minutos. Yo digo, la gente que andará pensando, si piensa como yo, se quiere matar. Por suerte, hemos aprendido un poquito. Laboriel, una de las cosas cuando estamos grabando, estaba grabando todo el tema así, y de repente dice, está todo muy bonito, pero en el compás 32 apoyé mal una nota. Y yo digo, no puede ser así, ¿por qué no lo noté? Va, dice, hace ton, ya está, listo. Corrigió eso solo.
Qué bárbaro.
Pero lo que, y en el, venía a cuento, porque Abraham Laboriel en ese momento dice, estaba hablando con John Robinson, el baterista, otra bestia.
Sí.
Dice, le estaba contando, tengo un chico que, mi hijo que está... anda muy bien la batería, yo creo que le va a andar muy bien. Esto hace unos cuantos años.
Bueno.
Terminó tocando con McCartney. Y me encanta porque es un tipo gordo divino, que
musical, se expresa,
musicazo, que para que McCartney lo deje hacerse las segundas voces y tocar y se mande con Patti y todo, es una maravillita. Sí.
Hablando de los solos, de los instrumentistas y de que a veces nosotros armamos batuque, armábamos lío en la masa sonora, por ejemplo con Almendra, en la vuelta de Almendra nos mandábamos solo de 20 minutos cada uno, Luis y Edelmiro, y yo digo, ay, la gente se le debe estar quemando la plaqueta. Hay una anécdota de Aníbal Troilo que decía, cuando toca el solista, la banda o la orquesta cuerpo a tierra.
Directamente.
Yo me preguntaba, o sea, ¿cómo se conocieron vos y el flaco? ¿Cómo congeniaban ustedes intelectualmente? Iba a ese punto más que a que fueran compañeros de colegio como Charlie y Nito.
Bueno, porque nos pegamos enseguida, porque bueno, yo como te decía, venía de un colegio que quedaba en Cabildo y Pico, creo, pero recién yo había venido de Córdoba, o sea que ese último medio año en ese colegio, y entonces... yo no tenía amigos. Entonces cuando vas nuevo a un colegio, sos nuevo en el colegio, estás mirando a ver con quién podés empatizar rápidamente. Y entonces veo un flaquito así. Luis siempre fue como físicamente muy singular, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, la verdad es que no recuerdo por qué razón, y resulta que me entero que él le gustaba el dibujo, que le gustaba leer y le gustaba la música. Entonces, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Y bueno, de ahí comenzó una amistad por identificación muy grande. Él, el padre de él, era más tanguero. O sea que Luis tenía en la oreja un poco más el tango. Yo, más el folclore.
O sea que fue la música lo que los...
Sí, pero inicialmente también el dibujo también, ¿eh? El dibujo también.
Él era de los que dibujaba en el curso, estaba mientras estaban los profesores hablando y iba dibujando, era...
Sí, sí, él y yo también a veces no.
Yo pensé que había sido la filosofía, mirá.
Mirá, no, o sea... digamos que nosotros tan chicos de filosofía conocíamos muy poco, quizás nos interesaba más, o sea, el rudimento de lo filosófico, porque éramos pibes inquietos, empezábamos a reinterpretar el mundo, viste, cuando uno es chico y de chico aprendió todo lo que supuestamente tenía que aprender, y a partir de la adolescencia empieza a cuestionar ese mundo y decir, no, pero a mí me parece que esto puede ser diferente. Bueno, nosotros éramos así, pero más todavía, ¿viste? Éramos hinchapelotas, cuestionadores de todo. no éramos muy lieros, de hacer bardo y qué sé yo, pero éramos muy, muy
profundos,
cuestionadores, ¿viste? O cuestionábamos todo.
¿Era mixto el colegio que iba?
No. Entonces, bueno, quizás lo filosófico, Pamela, viene un poquito por eso, pero digamos de una manera muy rudimentaria, nosotros de filosofía. Pues digamos,
yo leí que él era muy como adepto a San Agustín.
Sí, pero es un poquito más, pero por eso, ya cuando, un poquito más grande. Cuando, yo te preguntaba
cómo congeniaron, y, o sea, sorry, no me refería a lo de Wikipedia, me refería un poco más en este plano que después transformarían en la obra musical que resultó.
Bueno, sí, tenés razón. Lo que nosotros hacíamos con Luis era hablar mucho conceptualmente sobre lo que estábamos queriendo hacer. Incluso previo a lo de Almendra, ¿viste? Porque nos gustaba mucho la lectura. Bueno, Cortázar, ¿viste? El mundo de Cortázar fue totalmente iniciático para nosotros, ¿no? De hecho, cuando vino en el 83 me los crucé en la esquina de casa y casi me agarro un síncope a mí de verlo, ¿viste? Me acerqué y le di la mano. Bueno, entonces... Éramos pibes inquietos, Pamela, o sea, viste, observando el mundo, no sé por qué bien, porque tanto los viejos de Luis como mis viejos, éramos de familia de clase media, no eran gente profesional, así, qué sé yo. Bueno, mi viejo un poquito más, quizás, sí es verdad que mi papá era muy, muy lector. Entonces incluso nos leía a nosotros en las cenas o en los almuerzos, qué sé yo, que nos parecía medio plomo.
Pero después
con el tiempo te das cuenta que el tipo estaba degustando un texto que él leía, pero te estaba mandando un mensaje impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos nosotros los fuimos combinando por avidez, ¿no? Porque incluso íbamos al centro... Y entonces íbamos al Ditela y pasamos por las galerías de arte. Bueno, ya yo a los 16 años ya estudiaba ilustración en un instituto que tenía Breccia y otros grandes ilustradores. Y después del colegio iba y a la noche volvía. De hecho, tengo dos o tres ilustraciones de Breccia en casa. Y entonces yo estaba muy enchufado con eso y Luis me acompañaba. No sé, era como un cóctel de intereses y de cosas que nos estimulaban, ¿no?
Te oigo
Pero
hablar.
Yo creo que es un tema generacional, ¿entendés? No es que nosotros éramos los niños raros del mundo, o sea, estábamos todos cruzados, vos sos un poquito más joven, pero estábamos todos atravesados por esa cosa, ¿no?
Esa exquisitez intelectual que tenían ustedes, no la tenían todos.
Bueno, algunos se habrán dado cuenta y otros no, pero era una época de mucho estímulo, en los 60, 70, ¿viste?
Yo te oigo hablar y además tu voz se parece a la del Flaco, y me impresionó el otro día cuando te escuché en el hall de Mariposa de Madera, oí la voz y...
Bueno, pero sabes que bueno, algunas personas me dicen eso incluso del canto. Yo con el tema del canto traté con los años de separarme de eso, pero bueno, vos que has cantado tantas veces, tanto tiempo con Charlie, te dicen, vos tenés hermanos, bueno, hablás igual que tu hermano, y estamos, no sé, claro. 16 horas juntos, no sé, menos las horas de dormir, y además... El modo ese de cantar que se expresó en Almendra es un poco anterior que en el dúo que teníamos Luis y yo, viste, en esa manera de empezar a cantar en un castellano que no fuera el castellano del Club del Clan, ni el castellano de San Remo, del Festival de San Remo. Bueno, encontrar una sonoridad para expresarlo y bueno, se fue formando así.
Estamos con Emilio del Guercio en Distinto Tiempo y ya volvemos.
Cuando lo conocimos a Hugo, cuando estábamos formando el embrión de aquelarre, Héctor nos dice, tengo un tipo que toca el blues y canta, que es impresionante. Vamos a hacer un blues que tocábamos, zapábamos en los ensayos y tocábamos en vivo, que se llama Blues y Vida. Thank you.
Distinto Tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock.